Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Bueno, pues Sánchez ya ha ido anticipando el plan para hacer menos gravosos en la economía los efectos de la guerra. Por fin tenemos plan. Mañana lo aprobará el Consejo de Ministros. Hay medidas diversas, no hay bajada de impuestos, hay ayudas, por ejemplo, 20 céntimos de ayuda en el combustible, hay intervención en el mercado, hay medidas sociales. 20 céntimos en el combustible supone en torno a un 10% de ayuda para todo el mundo, no solo para los transportistas. Repasando las ayudas, donde las hay, pues eso, están en el 10%. Eso significa que si este plan sale bien, no es que vayamos a atar a los perros con longanizas, ¿eh? O sea, es un 10% de ayudas. Está también lo que ha conseguido de Europa, que es un sistema de subasta diferente que el resto de la Unión Europea, donde seguramente se le pondrá un tope al precio del gas para bajar la factura eléctrica. Claro, ese tope luego hay que compensarlo, porque el precio del gas es el precio del gas en el mercado. Todavía no sabemos quién va a pagar la diferencia entre el tope que ponga el gobierno y el precio del mercado. Sánchez ha pedido unidad.
Que nos unamos detrás de este plan de choque de respuesta al impacto económico y social de la guerra, que podamos compartir el sentido del mejor patriotismo y salir adelante con orgullo. ¿Qué más?
Bueno, Sánchez pide unidad, pero como siempre utiliza la fórmula de las lentejas, ¿no? El que las quiere las toma y el que no las deja. Los grupos parlamentarios los llamó anoche 5 minutos. Feijóo ha sido bastante crítico con el plan.
Los acuerdos que teníamos no se cumplen y la cumbre de primeros ministros de la Unión Europea a efectos energéticos, España se ha venido a casa con un no y con una posibilidad de que presenten otra propuesta.
Bueno, ya veremos qué hace el Partido Popular. Puede exigir que el decreto ley se tramite como un proyecto de ley para incluir enmiendas y beneficiar o modificar la regulación, el plan. Pero, claro, el Partido Popular lo tiene muy complicado para decir que no a este plan. ¿Y en qué momento estamos de la guerra de Ucrania y qué posibilidad hay de que las conversaciones de paz avancen? Es difícil responder a las dos preguntas. Las ciudades que eran martirizadas por las tropas de Putin siguen sufriendo el mismo martirio, pero los soldados rusos no entran en ellas. En las últimas horas ha muerto en el frente el séptimo general ruso. Eso es muy significativo porque implica que la desmoralización de los soldados rusos y su falta de avance obliga a los generales a algo poco frecuente, los obliga a entrar en el campo de batalla. En principio los rusos se iban a agrupar para concentrarse en ganar más terreno en el este del país, en el Donbass, pero no sabemos si lo van a hacer, no son fiables los rusos, lo que dicen de ellos mismos. ¿Qué posibilidad hay de que en las conversaciones que mañana comienzan en Turquía se consiga llegar a un alto el fuego? Antes de volverse a Estados Unidos, Biden, como sabes, hizo unas declaraciones muy polémicas. Aseguró este fin de semana que Putin no puede seguir en el poder.
This man cannot remain power.
¿Dificultan estas declaraciones las negociaciones de paz? Si se exige quitar de en medio a Putin, pues no habrá negociaciones. Las negociaciones, es verdad, son entre Ucrania y Rusia y no entre Estados Unidos y Rusia. El objetivo de Putin era cambiar el régimen de Ucrania. Después de lo que ha hecho Putin en Ucrania, es lógico que los ucranianos quieran que Putin abandone el poder. Pero no es una petición realista para unas negociaciones. Y por tanto conviene no hacerla. El futuro de Putin depende de los rusos y el cambio no se puede ni acelerar ni controlar. Zelensky ha ofrecido a Putin una salida a la guerra, que Putin ya ha perdido. Le ha vuelto a ofrecer no intentar entrar en la OTAN y mantener el país neutral.
Четвертая история – это гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус.
Bueno, pues eso es lo que decía Zelensky, que significa que ofrece la neutralidad. Pero estamos como estábamos, porque Putin no solo quiere la neutralidad. Para Putin la neutralidad no es una salida. Para justificar un alto el fuego, Putin necesita exhibir al menos la entrega de algunos territorios. Es lo primero, no lo único. Y como no hay alto el fuego, al menos 1.151 civiles han muerto ya en ataques armados en la guerra, entre ellos 103 niños, según los últimos datos de Naciones Unidas. A lo largo de más de un mes de conflicto también han resultado al menos heridos 1.824 civiles, incluyendo 130 menores. Una de esas víctimas mortales ha sido el padre de Oleksiy Sajirov, un ucraniano que vive en Mallorca y que nos ha contado a la tarde de COPE que su padre fue asesinado en la ciudad de Mariupol el pasado día 13. Sus suegros han tenido más suerte y han conseguido salvarse y salir de la ciudad.
Hubo un tanque que estaba disparando en su edificio de 9 plantas. Luego el edificio se puso a arder y a la gente que salía corriendo, pues a esta gente estaban disparando a los militares rusos. Entonces, sí, ellos esperaron hasta que se vayan y consiguieron salir corriendo de ahí, esconderse, pero es horroroso.
El campo ha sido uno de los sectores más afectados por la subida del precio de los carburantes, por el paro de los transportes y por la falta de algunas materias primas tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Solo en el campo extremeño los agricultores están soportando unos sobrecostes de hasta el 300%. COPE Extremadura, Julia Sancho.
El campo apoya a los transportistas porque también ellos están sufriendo un sobrecoste de hasta un 200% en combustible. Pero hay muchos más ejemplos. El glifosato, que se ha encarecido un 321%, o el pienso de cereal, que en un año ha pasado de 200 a 400 euros la tonelada. Juan María es agricultor y ganadero de Garlitos.
Como está la situación, es insostenible. Esto, los gasóleos son carísimos. Los fertilizantes ya es un escándalo. Lo que está ya por las nubes, ya el precio que se está pagando, igual que el combustible, igual que la Blue que utiliza la máquina, la actual maquinaria nueva. Ya una barbaridad, un abuso ya para lo que es la agricultura.
Y todo esto mientras que los precios por la materia prima siguen siendo similares a los de campañas anteriores.
Siguen siendo los precios de las materias primas similares, pero más de un 6% se ha abaratado el petróleo en pocas horas. Europa no va a prohibir la importación de crudo ruso, como ha hecho Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que aleja el fantasma del desabastecimiento. Eso reduce la crispación en el mercado. Fernando Mañueco.
Sí, el mercado se ha relajado en las últimas horas. El barril de petróleo del Mar del Norte se paga esta tarde a $110 frente a los 120 del pasado viernes. El mercado espera con expectación la cumbre que celebrarán el jueves los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP. No se espera un sustancial incremento de su producción, al menos mucho más allá de los 400.000 barriles diarios más que este cártel viene poniendo cada mes en el mercado desde el pasado verano. Además, parece que está a punto de alcanzarse un acuerdo nuclear con Irán. Se levantarán pronto las sanciones y el país podrá poner en el mercado más de 1 millón de barriles diarios. Otros factores ayudan a explicar esta corrección en el precio del oro negro, entre ellos el confinamiento de algunas grandes ciudades de China, lo que reduce la demanda de carburantes desde esta parte del mundo.
Ansu Fati vuelve a los entrenamientos con el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Optó por el tratamiento conservador en vez de operarse y esta tarde Ansu Fati vuelve a los entrenamientos del Barça, Elena Condis.
Esta tarde Ansu Fati empezará a entrenar con sus compañeros. El jugador prevé volver a jugar en 2 semanas. Optó por seguir un tratamiento conservador para tratar su recaída el 20 de enero del bíceps femoral. Xavi solo ha podido contar con él en 2 partidos y la buena noticia es que lo tendrá disponible a mediados de abril.
Buena noticia para el Barça y también para el futuro de la selección, que hoy, por cierto, ha llegado a La Coruña para el amistoso de mañana contra Islandia, Miguel Ángel Díaz.
Sí, a las 6:15 está programada la rueda de prensa del seleccionador Luis Enrique y de Pedro, el 10 de la selección, el futbolista del Barça. Después a las 7, entrenamiento en Riazor, ahora mismo fina lluvia en Coruña. Luis Enrique podría cambiar prácticamente mañana el equipo entero. Puede haber hasta 10 cambios con respecto al partido del pasado sábado ante Albania. Quedan bastantes localidades todavía en las taquillas. Recordemos que la entrada más barata cuesta 25 euros.
Atención a esta noticia. El dueño del Chelsea, el ruso Roman Abramovich, ha sufrido síntomas de un posible envenenamiento, según publica The Wall Street Journal. Y hoy se cierra la jornada en segunda división a las 9 con el partido Las Palmas-Leganés.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, Madrid. Cielo azul con nubes. 16 grados a esta hora en Cibeles. Puede llover ya de noche. Para mañana, chubascos en la sierra y temperaturas diurnas más fresquitas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. El consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda, Diego Lozano, ha calificado de imposible que la EMV contratara un detective para investigar el entorno familiar de la presidenta Ayuso. Lozano ha inaugurado esta tarde las comparecencias de una comisión de investigación municipal descafeinada por la ausencia de otras personas citadas como Ayuso, Pablo Casado o el ministro Bolaños. Y el mejor bocadillo de autor de España es de Ventresca y tiene el sello de Madrid, según el jurado de Madrid Fusión. Se llama Ventresca Madurada y lo preparan en Neotaberna en Ponzano. Escuchas la tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuando yo acabe el programa, pues haré algún recao y luego me iré a casa, meteré la llave en la puerta, entraré por el pasillo, no sé quién habrá en casa, pues, alguien habrá probablemente, luego cenaremos en familia, veremos una serie quizá y nos iremos a la cama, bueno, lo que haces tú también, ¿no? Bueno, pues hay muchas personas que no tienen esta rutina. Hay personas que no tienen un techo bajo el que dormir, no tienen una cama donde descansar. En España hay casi 30.000 personas en esta circunstancia. En 2011, una puerta de un hogar se abrió y afortunadamente algunas de esas personas encontraron techo y familia. ¿Cómo? Pues a través de la Fundación Hogar Lázaro, que une al mismo techo a jóvenes y personas sin hogar. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Qué bonita esta fundación. Un trabajo impresionante de unos chicos jóvenes que tuvieron la iniciativa que acabas de comentar. Porque, bueno, en el fondo todos, esos son 30.000 personas, lo acabas de decir. Son muchas
son
personas.
Son muchas, sí, Javi, sí.
Viviendo en la calle en España. Y bueno, pues estos chicos tuvieron ese pensamiento. Oye, vamos a intentar no solamente darles un hogar. Yo creo que de lo que más sufre la gente que está en la calle es de la soledad. Y ante eso la administración no puede hacer nada. Porque la soledad no se combate con dinero, se combate pues dándole al otro compañía. Y en este caso dándole un hogar. Es lo que se plantearon unos chicos en París en el año 2006. Bueno, pues esa iniciativa de París la trajeron a España otros chicos en el año 2011 y abrieron la fundación para cubrir, en este caso, dos casas ahí ahora mismo en España. En total, 200 personas que viven actualmente en estos pisos, en 8 ciudades de Francia, Bélgica y España. Y además, pues ya se están planteando abrir, por ejemplo, en Suiza, en México. Pues el proyecto es dejar la puerta abierta para que vivan en estas casas, cada uno de donde venga, sin importar siquiera el tipo de vida que han llevado antes, y se convierte en un hogar donde lo importante es convivir y superar esa tremenda soledad que supone vivir en la calle, Fernando.
Ricardo Lázaro, que está con nosotros hoy, tiene 63 años. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Y Bernabé Orellana tiene 30 años. Buenas tardes, Bernabé.
Buenas tardes.
¿Lo he dicho bien? ¿30?
Sí, Orellana es justo donde vivimos y Lázaro es justo el proyecto. Es
Madre santa bendita.
Ricardo Barajas y Bernabé Villalba.
A ver, que voy a corregir los datos. Vamos a ver. Ricardo
Barajas.
Barajas. Empiezo otra vez. Ricardo Barajas tiene 63 años. Sí. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Bien. ¿Y Bernabé?
Villalba.
Bernabé Villalba tiene 30 años. Buenas tardes, Bernabé.
Gracias, buenas tardes.
Ya lo hemos arreglado.
Muy bien.
Tenía Javi mal el nombre.
No, lo tengo Javi. Yo también.
¿Bien o mal?
Lo tengo también Ricardo Lázaro y Bernabé Orellana.
Pues es Ricardo Barajas y Bernabé. Vamos a ver, Bernabé, ¿qué significa este proyecto? ¿Por qué decidiste meterte en una cosa así?
A ver, pues yo soy de Canarias, entonces en Madrid pues tengo que compartir piso y bueno, pues para mí el compartir en Lázaro es simplemente pues como estar en familia. O sea, la vida que tenemos, una vida cotidiana, sencilla y donde las cosas se van dando el día a día. Es así.
O sea, me lo pidas muy fácil tú todo.
No, sí. Hombre, no, o sea, como toda convivencia, yo soy de una familia numerosa,
sí.
Hay problemas, discusiones, existe el perdón, hay momentos de risas, de vaciles, y así es Lázaro. O sea, realmente nosotros hablamos las cosas, nos organizamos, nos peleamos, nos reconciliamos, y sobre todo también, pues eso, hay muchos momentos graciosos, de momentos donde nos reímos, vacilamos los unos con los otros.
Ricardo, antes de meternos en tu día a día ahora en la casa, en el proyecto Lázaro, ¿puedes compartir con nosotros cómo fue el momento en el que conociste este proyecto? ¿Qué supuso para ti? ¿En qué situación estabas?
Bueno, yo dormía en la Plaza Mayor. Entonces, por culpa del COVID acabamos en el IFEMA, porque había dos IFEMA, uno para la gente enferma y otro para los que estábamos en la calle. Y gracias a una buena amiga, estoy donde estoy. Fue un cambio radical a la vida que llevaba en muchos años.
Una buena amiga que te habló de este proyecto.
Sí, claro.
Y entonces cambió para ti la vida. Ibas, me imagino, que con cierta desconfianza, ¿no? Porque habrías vivido ya alguna que otra situación de esperanza y desalentarse, pues...
No, no había... Ese tema no, nunca en mi cabeza cabe.
Ya. ¿Y cómo fue el contacto con ellos? El primer contacto con ellos.
A ver, Ricardo. Cuando... Antes de entrar en Lázaro, te haces una entrevista con Bernabé, que es el jefe de la cuadrilla.
Es mira que se lo tenía callado,
No.
Bueno, soy de Canarias, pero no nos ha dicho que fuera el jefe de la cuadrilla.
Lo que pasa es que es modesto el chico.
Es modesto el chico.
Yo no soy jefe de nada. Bueno, lo único que justo...
Ahora está hablando Ricardo, el jefe de la cuadrilla. Seguimos.
No, es el responsable del piso. Lleva más tiempo, pues oye, lleva más tiempo, pues es responsable.
Claro, jefe, ya está.
Bueno, el jefe.
Las cosas por su nombre.
El capo.
Exacto.
Bueno, pues nos hace la entrevista y queda así. Luego, cuando se reúnen toda la casa, todos los chicos de la casa, pues se dice, oye, mira, que ha venido Ricardo, que ha venido, que es, y qué os parece. Pues parece que entra en la forma de ser de Lázaro. Entonces, a los pocos días, pues te llaman y mira, y te dan la alegría. Porque a mí me dieron la alegría. Porque el mismo día que nos echaron del IFEMA, ese mismo día entré en Lázaro.
Ricardo, ¿tú por qué acabaste en la calle?
¿Por qué acabé en la calle? Pues me cansé de un Madrid que me estaba agobiando y dije, bueno, yo tengo que salir de Madrid, buscarme la vida, y así fue, buscarme la vida.
Oye, Bernabé, Ricardo ha mencionado una entrevista y luego ha dicho que encajaba dentro del perfil de Lázaro. ¿Cuál es ese perfil? Cuéntanos.
A ver, realmente lo de la entrevista es, las personas cuando vienen a Lázaro, pues vienen normalmente pues a través de organizaciones o bueno, ONGs o fundaciones que son amigas del proyecto y pues mandan perfiles de personas que pueden encajar. Entonces, la entrevista normalmente es una entrevista pues para ver si la persona quiere compartir, que es lo que el proyecto busca, ¿no? O sea, personas que pues pues que obviamente necesitan el compartir, pero la entrevista nada más para conocernos. Y así fue cuando vino Ricardo aquel día, ya hace
dos años
casi ya, sí. Y nada, pues eso, fue una entrevista de conocerle, de quién era él, descubrir que era un caminero de la vida y que...
Un carrilano.
¿Carrilano?
Qué palabra más bonita, carrilano. Sí.
Es que antiguamente la gente que estábamos en la calle nos llamamos así.
Carrilano. Ajá.
¿Y qué ocurre? Que hay gente que no quiere salir de esa situación, Bernabé.
La verdad es que la situación de las personas en riesgo de exclusión es diversa. Hay distintos perfiles. Hay personas que, pues quizás por una dependencia o pues todavía pues están en un proceso que igual en Lázaro no pueden encajar, pero vamos, que en definitiva el Lázaro, el espíritu lo que hace es que muchas veces incluso personas que parece que no encajan son las personas que más encajan en Lázaro, ¿no? No es que sea justo una vara de medir, pero sí es verdad que hay ciertos requisitos, ¿no? Como que la persona pues no tenga una adicción muy grave, o que sea una persona dependiente que necesite pues ayuda pues para ducharse, para tal, ¿no? Estas cosas. En Lázaro no podemos ayudarle. Al final la vida es una vida diaria, pues como decía antes, cotidiana, donde...
Pero ¿cómo es la vida? Quiero decir, ¿tenéis momentos en común? Sí, cada sí. uno sale y entra sin dar cuenta al otro. ¿Cómo funciona?
Pues mira, esto es, somos compis de piso. Sí. Entonces, cada uno pues tiene su trabajo, o tiene sus funciones fuera de... Pues,
sí, hace su vida.
Su vida, sí. ¿No? Pero sí es verdad que compartimos momentos en común, sobre todo el tiempo. Muchas veces pues de estar pues como en una familia, llegas a casa y pues te sientas y te dices, oye, ¿qué tal el día? Tal, y empiezas a contarte, vas a hacer algún plan, oye, voy a dar una vuelta, ¿te quieres venir? Lo típico. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo, entonces cuando vuelvo del trabajo pues muchas veces comemos juntos, otras veces pues algunos tienen distintos horarios y tal y no podemos comer juntos, pero si hay una cosa que es por obligación en el piso, una vez en semana nos reunimos a cenar, hacemos la cena fraterna. En este momento pues contamos cómo estamos, qué tal ha ido la semana, porque es normal entre semana incluso que algún día no coincidas con uno y no lo veas.
Pero por lo menos una cena a la semana.
Es una cena a la semana donde ponemos cosas en común, donde nos organizamos las limpiezas, donde organizamos pues igual quién hace de comer, porque justo hoy por hoy pues estamos comiendo todos los días en casa todos.
¿Pero hay turnos o no?
Y sí, hacemos los turnos de a quién le toca hacer la comida, quién le toca limpiar no sé qué, y así vamos rotando.
Bueno, antes, Fernando, con humor, porque el tío es del sur y tiene su sentido de humor, pero has dado en el clavo, Fernando, al decir que era el jefe Bernabé. Pero es que, te voy a decir, en todas las casas tiene que haber alguien...
Claro, no que sea el jefe, sino, imagínate.
Pero claro, pero tiene que haber alguien que mande un poco y que sea un poco la autoridad, ¿no?
En tu casa y en la mía...
En
tu casa y en la mía...
En mi mujer.
Claro, hay jefa, ¿no? Hay jefe.
Bueno, en este caso hay una particularidad más. Sí, es verdad que yo soy responsable del piso... Pero además hay una familia responsable.
Ajá.
Que la familia responsable es esta figura, pues quizás más de autoridad, ¿no? O sea, yo con Ricky soy compi de piso. Yo a Ricky no le voy a decir lo que puede y no puede hacer. Ahí somos, pues al final.
Ricky mueve la cabeza poniendo en duda tu frase.
No, pero Ricky es un vacilón y está todo el día. No, pero sí es verdad que la familia siempre suele ser la que es más tajante, ¿no? Ante esta situación.
Ya.
Es verdad que, pues bueno, en estos momentos Lázaro está buscando familias que quieran colaborar.
Ya.
Pero bueno, que la relación mía en el piso es como uno más. O sea, bueno, Ricky te lo puede decir. Sí,
eso es verdad.
Sí. Ricky, ¿qué ha significado para ti empezar esta nueva vida, si se puede llamar pues, así? ¿Es una nueva vida esta?
Sí, es una nueva vida, claramente. Es de estar a... de no tener familia a tener familia, que es lo que tengo ahora. Una
Hay
familia.
Diferencias,
sí,
¿eh?
Sí. Y Lázaro, ¿qué me ha dado? Pues más de lo que piensa la gente. Cosas que en mi vida hubiera pensado que había de hacer. Está con el Papa. Pero así como estamos ahora solos con el Papa.
¿Cuatro horas?
¿Cuatro horas? Oye, te podemos preguntar, ¿qué te dijo?
Dijo, a ver, nosotros fuimos, porque han editado un libro, que es, yo le llamo La Voz del Pobre. Entonces, nosotros éramos la voz de los pobres. Nosotros, los pobres, mandaron una carta a Lázaro, Francia.
Sí.
Y con esa carta, pues sí fuimos al Vaticano, a Santa Marta. que la residencia que duerme el Papa.
Como,
el Papa no,
como Pedro por su casa.
Exactamente.
No, aunque Pedro era el de la casa, pero bueno.
A ver, él no duerme en la residencia papal. Sí. Él duerme con los sacerdotes, porque dice que le gusta estar con los sacerdotes. Y él es ese, es muy sincero y muy, muy guay. A ver, con eso decirte que cuando hicimos la entrevista, Sibyl, que es la que es más o menos la que manda en Lázaro, en todo
la
Lázaro,
responsable internacional,
tenía una manita que tenía un pito.
Sí.
Bueno, la pone allí y dice, bueno, si alguna pregunta al Papa no le gusta o le sienta mal, pues toca el pito, la ya. Manita. No tocó ni una.
Bueno.
Ni una vez tocó.
La respondió toda.
Y aparte, estamos acabando, nos quedaba todavía pues unas cuantas preguntas, dice el Santo Padre. Dice, ¿hay que acabar? Y dice, Luis, dice, sí, hay que acabar, pues acaba. Y es que lo bueno, que cuando acabamos, nos vamos, y estamos cenando, me estoy haciendo una ensalada, cuando me giro me veo al Santo Padre con la mano extendida diciendo a mí, pero así literalmente.
¿Coincidiste en la cola de la
sí, ensalada? Sí, sí, me pidió, dice, déjame, ¿me puedes dejar la pinza que voy a coger lechuga?
¿Y se la dejaste o no?
Hombre, claro.
Ah, no sé, hombre, como eres un vacilón, pues igual le va a decir también al Papa, tú.
Hombre, yo sé de uno que ya no está con nosotros, que se hizo un selfie. Claro. Y no es broma.
Una de las primeras cosas que hizo el Papa fue poner esos aseos para los indigentes en el Vaticano.
A ver, cuando vas a entrar al Vaticano, bueno, a San Pedro, pues ahí se ve a los pobres de Roma.
Ya. Yeah.
Porque a un lado, además tú me parece que lo habrás visto, porque se ha estado con el Papa, seguro que te ha dado una vuelta por allí. Hay un sitio que están los pobres allí, pues la gente que le da bocadillos y cosas así.
Ricky Bernabé, gracias por contaros vuestra vida en familia, porque es lo que nos habéis contado, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros. Javi, ha sido una historia estupenda la que nos ha contado Ricky.
Totalmente. Totalmente, Ricardo, eres un crack. Ahora enhorabuena por todo esto.
Quiero hacer una reseña. Ahora Lázaro se ha juntado con Rescate y ahora estamos en la casa nueva que vamos a tener dentro de poco. Están dando asilo a la gente ucraniana.
Anda. O sea que la familia va a crecer.
Sí, sí.
Es verdad que esto es temporal.
Entonces, sí, es temporal.
Porque el proyecto Lázaro es todo un edificio. Entonces el edificio vive una familia allí, un piso de chicas, un piso de chicos y espacios comunes que podemos compartir, pero los pisos son independientes. Pero en este caso, este piso se iba a reformar, entonces en este tiempo pues Lázaro lo ha cedido a la organización Rescate. Entonces están acogiendo ahí como unas 20
personas.
Bueno, pues Ricky, cuando aprendas ucraniano vuelves, ¿eh? Y ya hacemos,
es difícil, ¿eh?
Y ya hacemos la entrevista en ucraniano. Javi, estupenda la historia de esta tarde.
Sí, sí, bueno, queda una cosa más, ¿no? Plantearnos cómo tratamos a la gente sin hogar. No cuesta nada, en lugar de a la persona que te encuentras todos los días, pues saludarla por su nombre y darle un poco de... Pues no somos Lázaro, ninguno de nosotros, este proyecto, pero sí que podemos darles o ayudarles a llevar un poco de una manera distinta a la soledad. Sí,
a los carrilanos.
Que no seamos invisibles.
Pues eso es lo que estamos intentando y lo que hace Bernabé y todos sus amigos. Gracias a los dos por estar con nosotros.
De nada.
Muchas gracias. Hemos pasado un rato estupendo con vosotros. Gracias.
Bueno, y con nosotros.
Y ahora Lina Forras nos trae un mensaje de la Mutua muy interesante.
Por supuesto, Fernando, buenas tardes. Es que sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Moderno, práctico y fácil. Que con tu seguro no puedes, pues vete a la Mutua. Porque con cualquiera de tus seguros, además te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, te lo recuerdo, es la Mutua. Mutua, consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y hoy estamos hablando todos del puñetazo de Will Smith a Chris Rock después de que hiciera una broma de mal gusto referida a su mujer, y eso ha sido el pretexto para que esta tarde nos estés contando aquel momento en el que
bueno, fuiste un bocaza, metiste la pata hasta el corvejón. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa?
Pues mira,
Rosa,
Fernando, equivocarse de nombre. Esta mujer con la nuera no da una. ¿Es Sandra? ¿Es Silvia? ¿O cómo es?
Hola, gente, buenas tardes. A mí me pasó con mi nuera. Con mi nuera me pasó y me pasaba seguido, vamos, que estuve unos meses que tenía que pensármelo dos o tres veces antes de hablar con ella. Porque mi hijo había tenido una novia que se llamaba Sandra.
¿Cuándo?
Y bueno, y yo me quedé con ese nombre metido en la cabeza. Después se casó con una chica que se llama Silvia.
Ya.
Y yo cada vez que veía a la chiquilla le decía hola Sandra.
Madre.
Y mi hijo me echaba unas miradas que yo me quería morir, ya. Vamos. Así claro. Que eso nos pasa, creo que a casi todos.
Sí, en tu descargo tienes que era dos nombres que empezaban por ese, claro.
Claro, Sandra, Silvia,
Sandra.
Pues ya. Que se te va el nombre.
Estaría encantada. Pues Silvia.
Sí, la nuera. Bueno, sí. Y ojito cuando...
Le gustaban al hijo, le gustaban las chicas que tuviesen nombre empezado por ese.
Con ese, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ojito cuando estás en algún país y dices cosas que no debes amparándote en el idioma. Claro que no sabes quién puede estar escuchándote. Sí.
El estar en Bruselas, en una tienda con varios amigos y con mi mujer... Y empezar a reírnos de varios artículos que tenía, hablando bajito, pero hablando, y que se nos oía perfectamente, se nos entendía. Pensando que la chica que estaba atendiendo pues no entendería nada de lo que decíamos, hasta que al acercarnos nos dijo, buenas tardes, soy de Cuenca.
¿Ya?
La cara cambió de forma inmediata.
Pues esto algo así me pasó a mí. En un supermercado en un supermercado de Croacia, y entonces estábamos ahí la familia pues hablando allí a cascaporro, o sea, que decir sin eso sí que era sin filtro, y entonces se oyó alguien por detrás, oye, ¿y la sal dónde está? ¿En qué pasillo?
¡Ay, madre!
Porque no estábamos hablando de él, ¿no? Pero claro, yo imaginábamos que allí solo iban a hablar pues serbo croata o si acaso alemán, o si acaso... No, allí había un español. Siempre hay un español.
Y manchegos más, también te digo.
Sí, claro que sí.
En este caso de Cuenca, la señora. Bueno, y ya hemos dicho que con las apariencias y con la edad no se juega.
La gente, pues hace años en una cena conocí a la amiga de una amiga. Estuve hablando un rato con la amiga de la amiga y al rato no sé cuánto de qué, me preguntó, ¿cuántos años me echas? Y yo le echaba unos 35. Y por si acaso lo bajé a 30, pues te echo 30. Y lo pasé fatal porque ella dijo, tengo 23. Un beso.
Uy, y eso que tiró por lo bajo, ya le descontó unos cuantos años y dijo 30. Y tenía 23 la chavala, así es mejor no preguntar.
Recuérdanos el teléfono para contar meteduras de pata.
607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Era consciente de que teníamos una situación absolutamente insostenible con un país estratégico como es Marruecos para...
Es una medida que antes o después habría que haber tomado. Bueno, eso se discute porque hay quien lo discute efectivamente. Pero se ha jugado muy mal porque esto hay que planificarlo y ejecutarlo de forma meticulosa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les anuncio que viajaré oficialmente a Rabat.
Girar en política exterior para un Estado y un gobierno serio requiere tiempo. Es una medida que a lo mejor tú no puedes anunciar, pero desde luego has de estar muy preparado para explicarla de inmediato, y no ha sido el caso.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, cómo no, la mascarilla. El parking de Aena va a ser la jugada, y así no me preocupo ni del coche ni de nada. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
Aena, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Y cuando yo no estoy, puedo conectar la alarma? ¿O saber si mis hijos están en casa?
Claro, con la app puedes hacer todo. Conectarla, desconectarla y sabes quién entra o sale en todo momento, porque cada uno tiene su llave magnética. Con las cámaras puedes ver cada espacio de la casa en tiempo real. Es casi como estar ahí. Y además, para cualquier cosa, nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros. Con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos LG Arcool Mirror con Wi-Fi y 10 años de garantía en el compresor.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Para todos a los que les gusta estar juntos.
¡Vamos todos a la playa!
Y no dejar a nadie atrás.
¡Vamos a por Pedro!
Del 28 de marzo al 2 de abril, celebramos los Jogger Days. Ven con tu familia a la red Dacia y descubre el nuevo Dacia Jogger con hasta 7 plazas. No te lo pierdas. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, ventanas de PVC a medida con perfiles marca Beca con un 10% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se ha celebrado con bastante atención el aniversario de la circunnavegación, la primera vuelta al mundo, protagonizada primero por Magallanes y luego por Juan Sebastián Elcano. Pero sabemos menos de una segunda expedición protagonizada por Juan Sebastián Elcano. No fue solo la circunnavegación, luego lo vuelve a intentar. Afortunadamente, Luis Moyá, que es capitán de navío y que tiene mucha experiencia contando historias de la mar, ha escrito una novela histórica muy interesante que se llama La batalla de las especias. Luis Moyá, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Antes de embarcarnos en la segunda expedición, me gustaría que nos contaras ¿cómo fue la llegada del Cano y cómo fue la conversación con el rey Carlos ya? Porque claro, habían algunos asuntos pendientes de la primera expedición. Llegaron 21 hombres, me parece, y estaba el asunto de, bueno, pues la deserción de la nao San Antonio era, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente llegaron 21 hombres el 6 de septiembre de 1522, es decir, 3 años menos 2 semanas después de salir, al mismo lugar de Sanlúcar donde se completó la vuelta al mundo. Efectivamente también fueron 21, aunque normalmente nos encontramos con el dato de 18, porque 18 son los que dan la vuelta al mundo, pero había 3 esclavos también. Ajá. Inmediatamente el rey quiere saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que han visto, qué conocen, y llama inmediatamente al Cano, que el Cano viaja a Valladolid acompañado de su amigo y barbero a bordo. Barbero en la época, además de
Un poco médico.
Era un poco enfermero, un poco, ¿no? Sí. Y viajan a contar al rey. El 21 de octubre de 1522 lo recibe Carlos en audiencia en Valladolid. Bueno, primero les preguntan por una serie de cuestiones que no estaban claras, porque desde que habían llegado noticias a través de la deserción de la San Antonio, a bordo de la cual Esteban Gómez se amotina, sí, se hace con la nao, vuelve a España y cuenta barbaridades del mando que estaba haciendo Magallanes de la expedición. A la mujer de Magallanes la arrestan domiciliariamente, le quitan todo lo que le han ido dando y quedan entredicho qué está pasando, ¿no?
Yeah.
El Cano aclarará qué fue realmente el motín de San Julián, qué fue todo lo que pasó, por qué se consideraba que estaba haciendo mal mando de la expedición, que luego se verá que no es verdad. Y el rey en lo que está más interesado es en qué han visto.
Claro.
Porque claro, él es el emperador del mundo, pero de un mundo que no conoce, no tiene ni idea. Y cuando el Cano le empieza a contar pues que hay hombres de esta forma, de este tipo, altos, bajos, colores, desde los pigmeos hasta los gigantes patagones, ¿no? Pues empieza el rey a ver que aquello ha sido una maravilla, mujeres también de todo tipo, de religiones, plantas, frutos nuevos, animales, medicinas. Al rey se queda tan entusiasmado que le ordena permanecer a su lado. Es cierto que también le preguntan por qué consignan 60 quintales de clavo cuando hay 47 nada más. ¿Qué ha pasado con el resto? Claro, eso...
Clavo. Especias.
Especias, efectivamente. Eso, lo que pasa únicamente es que el clavo se ha embarcado fresco,
ya,
y a lo largo del viaje se ha secado.
Claro. Entonces se decide una segunda expedición, pero por motivos, digamos, de explorar la explotación de las especias o por motivos de, digamos, de conocer mejor ese mundo que se terminaba de descubrir.
El objetivo principal es el dinero.
Yeah.
El rey en ese momento está embarcado en muchas guerras diferentes, en Europa, con los protestantes, en América, en fin, el objetivo principal es el dinero. Pero el rey también lo que quiere es poner una gobernación en las Molucas, poner a un noble allí con título de virrey para que aquello sea parte de España. Todavía no está dilucidado si eso es España o Portugal en virtud del Tratado de Tordesillas, no queda claro, y por lo tanto el rey quiere adelantarse. Cuando llegan allí, finalmente se encuentran que en otra de las islas ya se han adueñado y han levantado allí una fortaleza los portugueses. Por eso se llama la Batalla de las Especias, porque ahí hay una guerra sorda de la que normalmente no tenemos noticia, que durará 3 años, que ganarán los portugueses, porque ellos tienen un flujo logístico a través de Malaca, que les van llegando barcos, armas, y nosotros es esta única de las 7, una única nao, llega a Tidore, a la parte española de las Molucas, y no es abastecida de ninguna manera, por lo tanto son derrotados en la Batalla de las Especias.
O sea, de 7 naos solo queda una, quiere decir, esta segunda expedición también sufre de todo, ¿no? Es decir, ¿cuántas cruzan el Estrecho Magallanes otra vez?
El Estrecho Magallanes lo cruzan 4. Si en la primera expedición el estigma de la desconfianza con los portugueses fue lo que lastró el resultado,
sí,
en esta segunda será el recelo de los nobles capitanes de las naos hacia, por un lado, Jofre García de Loaysa, que es el comandante de la expedición, porque no es un hombre de mar, va allí para ser virrey, pero no sabe nada de la mar. Y por otro lado, hacia el Cano, porque sorprendentemente el Cano era una persona que caía mal.
Ah, sí.
Por una razón tan sencilla como la envidia.
Ya.
Cuando lo recibe el rey, le da todo tipo, le da cariño, sobre todo.
La envidia
todo
es muy mala.
Y el rey, que es un tío antipático, lo trata muy bien.
Ya.
Y entonces empiezan a... De hecho, después de esa entrevista, el Cano tiene que ir con guardaespaldas, porque le intentan asesinar.
Madre.
O sea...
Pero el Cano no llega.
Pero el Cano no llega, efectivamente. Cruzan 4 el estrecho, hemos dicho que 3 se quedan, una deserta, otra decide irse por otro lado, y la otra, precisamente, la de Juan Sebastián Elcano, en Barranca, en el Estrecho de Magallanes, en una lengua de mar muy cercana, y pasan 4. Y de estas 4, nada más besar el Océano Pacífico, una tormenta la manda cada una por un lado.
Ya se para.
Nunca volverán a encontrarse, y la única que llegará, aunque las otras 3 también escriben historias sorprendentes, pero la única que llegará a su destino será la Victoria, la nao insignia. Pero antes de llegar, consecutivamente, el 31 de julio y el 4 de agosto de 1526, fallecen primero Jofre de Loaysa y a continuación el Cano.
El Cano sabe que se va a morir, hace un testamento.
Ambos saben que se van a morir porque enferman. Al principio se atribuye la muerte a escorbuto, como estaba pasando.
Sí.
Pero ahí llevamos una bitácora,
sí.
Andrés Durdaneta, que nos va contando todo lo que está pasando, y él es el primero que dice que no ha sido escorbuto porque no son los síntomas. Y él apunta a una enfermedad desconocida en la época, hoy la conocemos, que era una infección intestinal derivada del consumo de peces ciguatos. Hoy conocemos que se llama ciguatera, que son peces que se alimentan de toxinas en la superficie, en las rocas, y luego, por ejemplo, ellos comieron una barracuda que posiblemente estaba infectada, y de ahí murieron no solamente ellos dos, sino todos los principales, que se llamaban entonces a los oficiales, que participaron en el festín.
Y cuando se termina la expedición, cuando llega a su destino, ya has contado que se encuentra con los portugueses y que entonces el objetivo pues fracasa. ¿Qué fue de los que llegaron?
Bueno, los que llegaron allí fueron muriendo lentamente, la mayoría por mor de esta batalla con los portugueses.
Ajá.
Luego los terminaron derrotados, los hicieron prisioneros. Irónicamente, cuando llega la noticia de que Carlos, el rey de España, ha convenido con el rey de Portugal que las Molucas sean portuguesas a cambio de dinero,
ya.
Han pasado 4 años desde que estos son prisioneros, es que han muerto por nada,
ya.
Que es una paradoja también de los conquistadores, ¿no? Y bueno, los que cogen prisioneros, pues poco a poco se van devolviendo a España. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante remarcar, porque del testamento, de los dos testamentos, hay cosas importantes.
Uh-huh.
Del de Loaysa sacamos que una esclava viaja con él. Y en ese momento sabemos que viaja y que está viva. Es decir, que es la primera mujer que va a cruzar consecutivamente los dos grandes océanos, uh-huh. Atlántico y Pacífico. No sabemos, pensamos que sí, que llegó a las Molucas. Y si luego fue repatriada con los prisioneros supervivientes, sería la primera mujer que dio la vuelta al mundo.
Ajá.
Lo cual me parece bastante interesante. Y luego del testamento del Cano, que es interesantísimo leerlo arriba abajo, todas las mandas y todo lo que él dice, era un tipo muy piadoso, pero me llama la atención su firma, porque nosotros, sobre todo, por ejemplo, yo que soy oficial de la Armada, aquí lo llevo en el Juan Sebastián Elcano, el buque insignia,
sí.
Cuando el nombre con el que él firma no es ese.
¿Cuál es?
Juan Sebastián del Cano, siendo Cano una pedanía de Guetaria.
Anda.
Así que llevamos poniéndole el nombre mal toda la vida.
O sea que el nombre auténtico es Juan Sebastián del Cano.
Del aparte, Cano.
Ajá. Luis Moya, gracias por contarnos esta historia que conocen pocos y por haberte tomado la molestia de escribir este libro, La batalla de las especias, una batalla que perdimos, evidentemente. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta reservada a profesionales, válida hasta 30 de junio. Consulta las condiciones en manomanopro.es.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes. Consíguelo hasta el 30 de junio en todos los repostajes que pagues con Wilet, la app de Repsol o con tu tarjeta Solred Profesional. Descuento válido para clientes particulares y profesionales. Más información en Repsol.es.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos hacemos en el día de hoy preguntas importantes. La primera, empezamos por el dinero que debe Rusia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder hacer frente a esos pagos?
Lo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo en los análisis, es el efecto de las sanciones internacionales.
Y mientras tanto, en el interior de Ucrania, ¿cómo están las cosas hoy?
Las tropas rusas no consiguen ganar terreno, la invasión rusa.
Con todo esto, la gran cuestión es saber cómo están las tiendas. ¿Qué falta, si es que falta algo, en los mercados de nuestro país? Pues
estoy en la plaza de Lugo de A Coruña, lo más significativo, Pilar, en la
tarde. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En unos minutos se enciende la linterna en la cadena COPE que nos has preparado esta tarde. Ángel, ¿qué tienes para esta tarde-noche?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tres chispazos. En clave económica, obviamente lo llevas haciendo tú todo el día. Vamos a hablar de las consecuencias, consideraciones, características, y ahora qué, después de lo anunciado por Pedro Sánchez esta mañana.
¿Y ahora qué? Buena pregunta.
Sí, porque, en fin, conociendo el personaje, ya está muy bien todo lo que vendas, y el puedo prometer, le ha faltado decir y prometo para copiar ya del todo. Pero bueno, en nuestro tema del día vamos a hablar de la energía eólica. Vamos a hacer periódicamente, ya hicimos uno sobre energía nuclear, vamos a hacer hoy un casi monográfico sobre energía eólica. Proses, contras, posibilidades. Seguro que aprendemos mucho. En historia, con Emilio Sáenz Francés, vamos a hablar de un país fundamental en la historia de Europa que teníamos ahí apartado como si fueran pobres y que resulta que se está convirtiendo en trascendental. Polonia.
Hombre.
¿De dónde nace? Fíjate que tiene personajes, ¿eh?
Sí,
fíjate
sí.
Que tiene ciudades históricas tipo Cracovia. ¿De dónde nace Polonia? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Vamos a hablar un poquito de historia de este país. Y luego vamos a contar una historia preciosa, ¿no? Esta historia bonita del día a las 11:00 con Pilar García Muñiz. El Betis ha hecho un fichaje estrella, el Betis de fútbol.
Sí.
Se llama Alba Fernández, tiene 8 años y es la embajadora del Betis para ayudar a niños, amigos y socios del equipo que tengan problemas tipo leucemia, cáncer, etcétera. Me parece una idea tan bonita. Bueno, esta chica, Alba, sí, acaba de superar una leucemia y el primer acto es que han conseguido una peluca para otra aficionada del Betis con cáncer que tiene 5 añitos.
Qué bueno.
Me parece maravilloso. Así que lo vamos a contar despacito.
Te escuchamos con mucha atención.
Hasta luego, Fernando. Gracias.
Gracias. Chao. El tortazo, la bofetada, el puñetazo. Bueno, no se habla de otra cosa. Desde ayer por la noche, Will Smith se subió al escenario, le arreó un mandoble a Chris Rock por haber hecho una broma sobre su mujer bueno, diciendo que estaba calva. Y eso nos ha llevado a que esta tarde te pidamos historias de ese momento en el que dijiste una inconveniencia. ¿Qué cuentan los oyentes, Rosa?
Bueno, no creemos en las fiestas sorpresa, ¿verdad, Fernando?
No,
porque
no,
es muy fácil.
Yo creo que sí, sí, se pueden llamar sorpresa, pero no son sorpresa nunca.
Exactamente. Aquí hay un ejemplo.
Pues la metida de pata más gorda que así recuerde es una fiesta que íbamos a hacerle a mi cuñado con regalo especial, bueno, por todo lo grande. Y unos días antes estábamos hablando de otras cosas, estábamos él y yo, y le empecé a decir pues todos los detalles. Ah, y esto que tenemos que traerte y no sé qué, ni sé cuándo. Y yo veía que lo miraba con cara rara, claro, y después me paré diciendo, si la fiesta es para ti.
Ya,
menuda metida de pata después, y dije, no tío, hazte loco, que si
ya,
no...
Claro, es así. Siempre acaban padre. Así las fiestas.
Venga,
sorpresas. Siempre
feliz.
Acaban así.
Alguien sabe de la lengua,
es
¿no?
Que guardar un secreto es muy complicado. Sí, si no quieres decir algo, tienes que conseguirlo pensar en ello. Ese es el secreto.
Y no decírselo a nadie.
Sí, pero para no decírselo a nadie tienes que no pensar.
Cambiar
en
de
ello.
Tema, ¿no?
No, tú mismo.
Exacto.
Ni pensarlo.
Bueno, vamos con el perrito.
Buenas tardes, gente. Nos vamos de visita a casa de una compañera de trabajo de mi mujer. A ella sí la conocía, pero a su marido no. Y nada, siempre he tenido perritos en casa y todos los nombres de perros que he tenido siempre han tenido nombre de persona. Ahí esperando a que su marido se bañara, que estaba acabando de llegar de trabajar, y sale un perrito. Le vi cara de Alfredo y llamar al perro Alfredo. Pues tirando el palito, ¡ay, qué bonito es Alfredo! ¡Ay, Alfredo, qué bonito es! Se acaba de duchar el marido de esta compañera, sale y dice, pues nada, te presento a Alfredo, Alfredo David, David Alfredo.
Bueno.
Imaginaros la cara.
Bueno, pues con la ducha no lo yo, con la ducha, en el agua de la ducha no lo yo.
Bueno, y para metedura de pata, esta otra.
Hola, gente. Pues sí, yo me he ido de la lengua muchas veces, pero yo creo que la mayor metedura de pata fue enviar un WhatsApp hablado a la persona que le criticaba. Intentaba enviar a una persona, pero se lo envié a la que criticaba.
Sin rodeos.
Buenas tardes a la gente. Gracias.
Hay que tener cuidado con los WhatsApp.
Desde luego.
La foto que hoy me ha llamado la atención vuelve a ser una foto de agencia. Delante de la cámara pasa una mujer rubia con un abrigo verde. Está desenfocada. Apenas se distinguen las formas de su cara. El rostro que sí se ve bien, es el de una anciana que reposa en una camilla. Una camilla amarilla con una colchoneta de plástico negro, sin sábana alguna. Deben haberse acabado las sábanas limpias en Kiev. La cabeza de la vieja emerge de un fondo negro y de un abrigo malva. Se destaca así lo blanquísima que tiene la faz enmarcada por una venda, una gasa sutil llena de manchas. La boca de la mujer es apenas una raya de finos labios. La nariz grande y aguileña está salpicada de sangre seca que ha chorreado desde la frente. El rastro de esa sangre desciende desde el entrecejo hasta las comisuras de la barbilla. La mujer tiene pequeños los ojos, son como dos ojales que coronan unas profundas ojeras moradas. El ojo izquierdo lo tiene cerrado por algún golpe. El ojo derecho es una pequeña aceituna en un iris rosa e infinitamente triste. Toda la vida, todo el pasado y todo el presente de la anciana están condensados en ese ojo pequeño. No hay en la mirada de la anciana ni odio ni resentimiento. Como si se hubiera hecho a lo que no se puede uno hacer, el sufrimiento. Tampoco hay en ese ojo resignación fría. Hay, sí, pesadumbre y súplica. La anciana es una dolorosa, una suplicante silenciosa, que pide, que implora desde su camilla, sin abrir la boca, piedad y justicia. Necesita la anciana saber que todos sus dolores, que son muchos, no han sido inútiles. Que todos sus dolores, de algún modo, sostienen el universo, impidiendo que las estrellas caigan del cielo. Y ahora se enciende la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal ha hecho pública una nota doctrinal sobre el derecho y el deber de objetar en conciencia. La nota parte de la doctrina sobre la libertad humana y cristiana expresada en la encíclica Veritatis Splendor y aborda el valor de la conciencia, la libertad religiosa, la función del Estado y el propio instrumento de la objeción. En el contexto de la recientemente aprobada ley de eutanasia y con un horizonte preocupante en cuanto a otras legislaciones lesivas para la vida humana, los obispos subrayan el derecho y el deber que tienen los católicos de oponerse activamente a realizar acciones que atenten contra las exigencias de su fe o sus valores fundamentales. Los obispos advierten que la objeción de conciencia no puede ser una excusa para oponerse a cualquier tipo de ley promulgada por las autoridades legítimas, sino que es un derecho fundamental que ha de ejercitarse cuando esas leyes atenten directamente contra aspectos esenciales de la propia religión o cuando minen los fundamentos de la dignidad humana y de una convivencia basada en la justicia. En esos casos, existe una exigencia nítida de anteponer el dictado de la propia conciencia a lo ordenado o permitido por dichas leyes. Muchas legislaciones se han revelado, con el paso del tiempo, contrarias a los derechos humanos, pero en su momento solo unos pocos lo supieron ver. En todo caso, es la libertad más genuina del ser humano lo que está en juego, y la objeción de conciencia es un instrumento útil y eficaz para defenderla en nuestro actual contexto.